Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio. Primera en información.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El ex director técnico de la selección chilena, Nelson Acosta, ingresó anoche a la clínica ISA Médica de Rancagua. De momento no se ha informado oficialmente sobre su real estado de salud y su familia no ha emitido comentarios públicos. El ex diputado Joaquín Lavín León pasó su segunda noche en Capitán Yáver cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, su ex asesor político deberá cumplir su reclusión en Santiago 1. Un minero artesanal falleció en la localidad de El Guacho, en Combarbalá, tras el derrumbe de un planchón de piedra y tierra mientras trabajaba en un pirquén. Su familia y vecinos encontraron el cuerpo luego de que no regresara a su casa. Tras el descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante, EFE activó un plan de contingencia para el traslado de pasajeros este lunes. De cara a la cuenta pública, la oposición calificó como nefastos los primeros dos meses de gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast. La bancada de independientes PPD se desmarcó del llamado tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional y aseguraron que no buscan implementar una estrategia de obstrucción. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steinert y Sedini, quienes han sido cuestionadas al interior del gobierno. El líder etnocacerismo peruano Antauro Humala calificó de una chifladura la zanja que se pretende instalar en el norte en Chile. Al respecto, parlamentarios aseguraron que sus dichos no tienen mayor fundamento. El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recurrió al gobierno para denunciar presuntas irregularidades en el sumario abierto en su contra durante la administración de Gabriel Boric. En la Araucanía, el bloque Fuerza Mapuche criticó al gobierno por el recorte al fondo de tierras de la CONADI y llamó a las comunidades a frenar abusos. El crucero afectado por un brote de antivirus llegó este domingo a Tenerife, España, en medio de un amplio operativo sanitario internacional. El caso ha dejado al menos 3 fallecidos y 6 contagios confirmados. En Noticias del Mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro de Qatar mientras se espera la respuesta de Teherán a una propuesta de paz. El presidente ruso Vladimir Putin propuso al régimen iraní y a Estados Unidos almacenar el uranio en territorio ruso para reducir la tensión regional. El candidato ultraderechista de la presidencia del Perú, Rafael López Aliaga, amenazó con llevar a la cárcel al presidente del Jurado Nacional de Elecciones si proclama los resultados oficiales que actualmente le dejan fuera de la segunda vuelta. En el deporte, Colo-Colo alcanzó el liderato exclusivo en el grupo A de la Copa de la Liga, luego de superar por 3 tantos contra uno Deportes Concepción en el Estadio Monumental. Y en los partidos destacados de la Copa de la Liga para este domingo, Universidad de Chile visita Unión La Calera, mientras que Universidad Católica recibe a Ñublense en el Claro Arena.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8:05 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la edición matinal de Radiograma. Comienza aquí la edición matinal, conectadas las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, para quedar informados de lo último que ha ocurrido en materia informativa en Chile y el mundo. Va nuestro saludo a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Les ofrecemos desde ahora información independiente. Revisamos rápidamente el informe del tiempo que va a ocurrir durante esta jornada en Santiago. Actualmente el cielo está despejado en la capital de nuestro país. La temperatura actual, 3.6 grados. La humedad alcanza el 86%. Para hoy, se espera una mañana despejada en Santiago y por la tarde seguirá la misma condición. La máxima para hoy en la capital será de 28 grados. En la región de Valparaíso, actualmente el cielo está despejado. La temperatura actual es de tan solo 6 grados. La humedad alcanza el 87%. Durante esta mañana el cielo estará despejado. Por la tarde, la misma condición. La máxima para hoy en la región de Valparaíso será de 19 grados. Más al sur, en Concepción, en la región del Biobío, actualmente el cielo está despejado. La temperatura actual, 11 grados. La humedad alcanza el 50%. Durante la mañana estará despejado, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ya por la tarde continuará la misma condición. La máxima para hoy en la región del Biobío, atención, será de 20 grados. Vamos ahora sí de lleno a las noticias. Se lo adelantábamos también en nuestros titulares, lo hemos estado reporteando durante esta mañana. Un devastador incendio destruyó una vivienda en la comuna de San Joaquín. Producto de este incendio, hay 3 adultos mayores que murieron. En Puente Alto, en tanto, un hombre fue abordado por al menos 2 sujetos, quienes lo asesinaron con armas cortopunzantes en plena vía pública. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil que recorre ya las calles de la capital. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Danilo y auditores, y efectivamente comenzamos esta síntesis policial con lo ocurrido anoche en la comuna de San Joaquín, donde un terrible y lamentable incendio afectó a una vivienda. El siniestro se registró específicamente en las calles Dolores con Cariquima, cerca de las 23 horas de anoche, en un domicilio donde, por causas que están siendo investigadas por bomberos, el fuego se originó en una de las viviendas y rápidamente comenzó a propagarse hacia una casa colindante. Debido al material ligero de la estructura, las llamas avanzaron con rapidez principalmente hacia el segundo piso del inmueble, lo que dificultó la evacuación de las 5 personas que se encontraban al interior. Si bien 2 personas lograron salir del domicilio, lamentablemente 3 adultos mayores de 90, 89 y 84 años fallecieron producto de la intensidad del incendio, ya que no alcanzaron a escapar del inmueble. Pasemos a escuchar al teniente Cristian Villablanca, oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur, quien confirmó el fallecimiento de estas 3 personas.
Se confirma el deceso de 3 personas adultas mayores y lesiones de 2 de las participantes que se encontraban en el interior del domicilio. El material ligero que se encontraba en el domicilio afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso.
Claro, una lamentable tragedia, y que pese al trabajo de cerca de 100 voluntarios de bomberos, quienes llegaron con 8 compañías y 11 carros para controlar la emergencia, no fue posible rescatar a estas 3 víctimas. La vivienda donde se originó el incendio quedó completamente destruida con pérdida total, mientras que la segunda casa resultó con cerca de un 20% de daños, según informó el capitán Luis Aragón, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien además confirmó que la emergencia ya fue controlada.
Que solamente sufrieron un daño en un 20% y la casa principal fue con pérdida total. Por el avance del fuego, ya se encontraba en una etapa de libre combustión, lo que imposibilita cualquier tipo de trabajo de los bomberos en el interior.
Investigación entonces que continúa siendo desarrollada por personal especializado de bomberos para establecer el origen y la causa basal de este incendio, que, como lo decíamos, dejó a 3 adultos mayores fallecidos en la comuna de San Joaquín. Pasamos ahora a la comuna de Puente Alto, donde se registró un homicidio en plena vía pública. Hecho que ocurrió cerca de las 22:30 horas en la intersección de Avenida Gabriela con calle Creta, lugar donde llegaron detectives de la Brigada de Homicidios Sur para realizar las primeras diligencias y investigar este homicidio. Según los antecedentes preliminares, la víctima se trata de un conductor de aplicación, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien se encontraba trabajando cuando al menos 2 sujetos lo abordaron y lo agredieron con un arma cortopunzante al interior del vehículo para posteriormente darse a la fuga. Tras este ataque, la víctima descendió del automóvil, caminó algunos metros y finalmente falleció en la vía pública. Así lo dio a conocer el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.
Un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros habría sido abordado a lo menos por 2 sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
Sí, por ahora la identidad del fallecido aún no ha sido establecida, aunque preliminarmente, como lo decíamos, se trataría de un ciudadano extranjero, pero será el Laboratorio Criminalística Central de la PDI quien se encuentra realizando las pericias para confirmar su identidad y reconstruir también la dinámica exacta de este homicidio. Junto con eso, los detectives están trabajando en el levantamiento de cámaras de seguridad del sector y en la ubicación de posibles testigos que permitan esclarecer cómo ocurrió este ataque y quiénes participaron en él. Respecto al vehículo involucrado, la PDI confirmó que existe coordinación con carabineros para determinar quién figura como propietario legal del automóvil y así verificar si mantiene encargo vigente por robo, antecedentes que podrían ser clave en este desarrollo en la investigación por este homicidio, como lo decíamos, registrado en la comuna de Puente Alto. Biobío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
8 de la mañana, 11 minutos.
Atención con esto, atención en la capital, en la región metropolitana, porque la delegación presidencial ha declarado alerta ambiental para hoy domingo 10 de mayo. Es una medida que busca proteger la salud de la población ante condiciones atmosféricas desfavorables. Esto ha comunicado la autoridad en las últimas horas. Según dicta este comunicado, dadas los actuales niveles de concentración y las condiciones atmosféricas previstas durante la madrugada de este domingo para la cuenca de Santiago. Esto pese a que ayer sábado las condiciones atmosféricas mantuvieron a las estaciones de la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente en el rango de bueno. Se espera que la ventilación empeore durante estas horas de la mañana, principalmente de este domingo. Según la Dirección Meteorológica de Chile, para hoy se prevé circulación ciclónica. Esta es una descripción bastante técnica también, circulación ciclónica en superficie y aproximación de dorsal en altura, sin probabilidad de advección costera. Esa es la definición técnica que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La alerta, como en otras oportunidades, implica, atención, la prohibición total de encender calefactores a leña y derivados de madera, excepto pellets, en toda la región metropolitana. La Seremi de Salud, municipios y también carabineros anunciaron ya que van a estar fiscalizando el cumplimiento de estos múltiples puntos en Santiago a propósito de esta alerta ambiental que se ha declarado para hoy domingo 10 de mayo en la región metropolitana.
Tu centro de información.
Radiograma.
Y esta es otra noticia que nos tiene muy pendientes, muy preocupados de lo que está ocurriendo con el estado de salud del ex director técnico de la selección chilena de fútbol, Nelson Acosta. Anoche fue ingresado de urgencias a la clínica Isamédica de Rancagua. El ex DT se encuentra en un delicado estado de salud y alejado totalmente de la vida pública desde ya hace varios años, luego de que le diagnosticaran Alzheimer, el cual ha deteriorado, pero evidentemente, su vitalidad. De momento, no se ha informado sobre su real estado de salud de Acosta ni su condición, mientras que la familia no ha emitido ninguna declaración pública. Acosta, de origen uruguayo, recordemos, llegó a Chile el año 1977, para jugar en Everton. Parte de su trayectoria, tras su retiro del fútbol el año 84, va a iniciar su exitosa carrera como director técnico con buenos pasos, por ejemplo, por Fernández Vial, por O'Higgins, por Unión Española, por Cruz Azul y luego La Roja, donde lograría la clasificación a Francia el año 98 y luego la medalla de bronce en Sydney el año 2000. Parte de su trayectoria, insistimos, está internado el ex DT en esta clínica en Rancagua. Nelson Acosta está en un delicadísimo estado de salud y estamos monitoreando aquello.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 15 minutos.
6 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatieron un incendio estructural de una vivienda que ocurrió en la comuna de La Reina. Por esta emergencia no se registraron lesionados. Nos cuenta más Jorge Villegas.
Cerca de las 22 horas de anoche se emitió una primera alarma de incendio que afectó una vivienda ubicada en la intersección de Avenida Simón Bolívar con Tobalaba en la comuna de La Reina. Aquello desplegó decenas de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quienes con el apoyo de Carabineros acudieron a auxiliar la emergencia, la cual mantuvo importantes cortes perimetrales para facilitar el trabajo y desplazamiento de voluntarios. Fueron 6 compañías y 8 carros de emergencia quienes se mantuvieron en el foco de la emergencia hasta controlar las llamas y extinguir el incendio. En conversación con la radio, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa confirmó estos antecedentes, indicando que afortunadamente no se reportaron ni civiles ni bomberos lesionados.
Por lo que acudieron finalmente 6 compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa con alrededor de unos 60 voluntarios asistentes. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ni tampoco bomberos lesionados durante las labores de extinción.
Si bien no hay una causa clara del origen de las llamas, el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa indaga el origen del siniestro.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 17 minutos.
Joaquín Lavín León cumplió su segunda noche privado de libertad luego de que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva, al igual que la de su ex asesor político, Arnaldo Domínguez, tras una extensa jornada de formalización, incluso fue de varios días. Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados a Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, además, se le imputaron cohecho, delito electoral y además delito tributario. De esta forma, el exdiputado permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver, mientras que su ex asesor quedó en Santiago 1. Durante la última jornada, Lavín León no recibió visitas de familiares ni cercanos, solo llegó hasta el recinto su abogado, Cristóbal Bonacich, quien aseguró haber conversado con él y afirmó que se encuentra tranquilo.
Él está tranquilo, él está en un lugar donde están con otras personas que están en situación análoga, en las mismas condiciones, pero obviamente tiene claro que este es un proceso que lamentablemente va a tener que sobrellevar. Esperemos que sea lo más corto posible. Investigación que ha sido sesgada y obviamente armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos.
El defensor sostuvo además que la investigación ha sido sesgada, que no se ajusta a los antecedentes del caso y que la prisión preventiva resulta desproporcionada. Consultado sobre una eventual apelación, respondió que presentarán los recursos correspondientes dentro del plazo legal. Desde la otra vereda, el abogado del municipio de Maipú, José Pedro Silva, afirmó que el municipio quedó conforme con la resolución adoptada por el tribunal.
Bueno, estamos muy conformes con la resolución del 7º Juzgado de Garantía en que dio lugar a la prisión preventiva en contra del exdiputado Lavín y su mano derecha, el imputado Arnaldo Domínguez.
Uno de los puntos que abrió dudas tras la audiencia fue la diferencia entre los recintos penales asignados a Lavín León y a Domínguez. Sobre esto, distintos abogados penalistas explicaron que la condición de la exautoridad del exdiputado puede influir en el lugar donde cumple esta cautelar. En esa línea, el abogado Juan Pablo Bonocore señaló que los jueces decretan la medida, pero el recinto específico suele quedar sujeto a esta decisión y recomendaciones de gendarmería, criterio en el que coincidió también el penalista Nelson Salas.
Los jueces en general lo que dictan es la prisión preventiva, pero el lugar, de acuerdo a la segmentación y acuerdo de criterios, lo hace Gendarmería.
Lo cierto es que Gendarmería de Chile es autónomo para efectos de, según su clasificación, determinar en qué centro penal un interno deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
La formalización marca así un punto clave en la investigación que lidera la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuya tesis es que no se trata de hechos aislados, sino que de una estructura orientada al uso indebido de fondos públicos. De hecho, la fiscal Constanza Encinas había solicitado la medida cautelar más gravosa para el exdiputado, petición que también respaldó el Consejo de Defensa del Estado. En la audiencia, además, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 20 minutos.
Falta poco para la cuenta pública, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast. puntualmente, exactamente quedan 22 días, que está programada para el próximo lunes 1 de junio, y desde la oposición ya comenzaron a delinear cuáles son sus principales cuestionamientos hacia la administración del presidente, hacia su ejecutivo. La instancia marcará el primer balance oficial del mandatario ante el Congreso, donde deberá abordar tanto sus casi 3 meses de administración como el estado en que recibió las distintas políticas públicas impulsadas durante los últimos meses del expresidente Gabriel Boric. En ese escenario, desde los partidos del progresismo apuntaron principalmente a las áreas de seguridad y economía, criticando el desempeño que a su juicio ha tenido el gobierno en este inicio de gestión. Uno de ellos fue el diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien calificó como nefasta a la administración del presidente Kast, asegurando que han existido reiterados errores y que el Ejecutivo llega debilitado a su primera cuenta pública.
Los primeros meses son nefastos. Se prometió orden y hemos visto desorden. Se prometió experiencia y hemos visto inexperiencia. Por lo tanto, evidentemente que hay poco que mostrar para esa cuenta pública.
Las críticas también fueron compartidas por otros sectores de la oposición. Desde el Frente Amplio, por ejemplo, emplazaron al mandatario a asumir responsabilidades políticas y abandonar, según indicaron, una actitud más propia de campaña presidencial que de gobierno. Así lo planteó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Estos 2 meses han sido una irresponsabilidad. Sus ensayos de ultraderecha tienen consecuencias concretas. Más caro el costo de la vida, más inseguridad en las calles. La gente no puede seguir pagando el precio de un gobierno que prefiere hacer campaña a gobernar.
A su vez, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que el Ejecutivo deberá explicar en detalle cuáles serán las medidas concretas para enfrentar la delincuencia y las dificultades económicas que afectan a las familias, cuestionando además la comunicación política que ha tenido La Moneda durante estas últimas semanas.
Todo está situado en disputas internas dentro del gobierno, problemas de instalación, errores en la vocería y sobre todo un gobierno que creíamos ordenado pero que partió con mucha dificultad.
En el Partido Comunista también hubo cuestionamientos al manejo económico del gobierno. El diputado Marcos Barraza aseguró que las cifras económicas reflejan un deterioro y acusó al Ejecutivo de trasladar el aumento del costo de la vida directamente a la gente.
El resultado y el saldo es negativo y eso se traduce en una mala evaluación ciudadana y principalmente respecto de las familias en Chile, porque la marcha económica va mal, hay presión inflacionaria, hay deterioro de los presupuestos familiares.
Desde el oficialismo defendieron la gestión del presidente Kast y destacaron la realización del cónclave convocado en el Palacio de Cerro Castillo, encuentro donde esperan alinear prioridades y fortalecer la agenda legislativa del gobierno. Como un desgaste político y falta de experiencia, de esta forma calificaron algunos parlamentarios oficialistas las gestiones de las ministras Steinert y Sedini, quienes han recibido fuertes cuestionamientos en sus liderazgos en sus carteras estratégicas. Además, ambas contarían con las aprobaciones más bajas de todo el gabinete, lo que no obstante sería totalmente reversible a opiniones de estos legisladores. Nos cuenta más en su informe Benjamín Zamorano.
En los últimos días, el gobierno ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos a su gabinete, principalmente dirigidos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra secretaria general de gobierno, Mara Sedini, quienes han sido criticadas incluso por sectores del oficialismo. Según la última encuesta Pulso Ciudadano, la desaprobación del gabinete ministerial aumentó y alcanzó un 62,7%. Entre las ministras peor evaluadas figuran Steiner con un 60,7% de desaprobación y Sedini con un 44,8%. Al respecto, la diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Jimena Sandón, afirmó que la política es un espacio donde, en sus propias palabras, siempre se puede resucitar.
Si hay lugar donde se resucita es justamente en la política y eso se hace a través de una buena gestión. Y eso esperamos que suceda con todo el gobierno, con todo el gabinete, porque Chile tiene necesidades que son urgentes.
Además, anteriormente señaló en conversación con La Tercera que Chile no va a medir al presidente Kast por mantener un gabinete largo tiempo, sino por tener a los mejores en él, apuntando directamente a la gestión de ambas secretarias de Estado. Se trata de reparos de los que el presidente de la República estaría completamente enterado. Sin embargo, no estaría dispuesto a realizar un cambio ministerial anticipado, ya que aquello podría ser leído como una señal de debilidad y falta de cohesión. En ese sentido, el diputado republicano Benjamín Moreno respaldó la decisión del mandatario de mantener su gabinete.
Creo que el presidente tiene toda la razón en no dejarse guiar por aquellos que opinan o dan referencias desde afuera. Gobernar es mucho más complejo que eso y se tienen que considerar muchos más parámetros.
Por su parte, el también diputado de RN, Eduardo Durán, enfatizó que el foco hoy debe estar en sacar adelante las reformas.
Por supuesto que en política y en gestión las formas importan y siempre hay espacios para mejorar, especialmente en lo comunicacional. Pero hoy el foco tiene que estar en que los ministerios puedan sacar adelante las reformas.
Hasta el momento, el presidente no proyecta realizar cambios en su equipo. Incluso ha entregado recomendaciones para reforzar la figura de sus ministros, con foco en fortalecer la presencia en terreno y abordar el proyecto de reconstrucción nacional.
Seguimos revisando más noticias luego de que se conociera la estrategia impulsada por sectores de la oposición para dilatar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. A través de un llamado tsunami de indicaciones desde la bancada independiente PPD tomaron distancia de este plan. Esto pese a que el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la bancada, afirmó que el programa Provócame, que inundarían el debate legislativo con cerca de 2.500 indicaciones para trabar la discusión. En esa oportunidad aseguró que su sector aportaría unas 300, mientras que el Partido Comunista sumaría 800, el Frente Amplio en tanto cerca de 1.000. Sin embargo, el jefe de la bancada independiente PPD, Raúl Soto, aclaró que su colectividad no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje o obstruccionismo. En esa misma línea, el diputado Carlos Bianchi y Héctor Ulloa, también integrantes de esa bancada, remarcaron que no respaldarán una maniobra orientada a frenar el avance legislativo de esta iniciativa.
No se va a sumar a ninguna mala estrategia que apunte a obstruir el debate democrático de la reforma que estamos debatiendo durante estos días.
Se encuentra abierto el periodo de presentación de indicaciones y hasta el momento nuestra bancada PPD Independientes no ha ingresado ninguna aún.
Pese a ese desmarque, fue el propio Jaime Araya quien instaló públicamente la idea de un tsunami de indicaciones para inundar el debate y hacer inviable la tramitación de este proyecto. No obstante, en conversación con Radio Bio Bio, el parlamentario rectificó y afirmó que esas indicaciones las están preparando a título personal y no en representación de su bancada ni del Partido por la Democracia.
Esto no es un trabajo de la bancada del PP, es un trabajo individual que yo estoy desarrollando y estoy avanzando de manera muy responsable en la elaboración de las indicaciones. Para tratar de poder instalar los temas que nos interesan, creo que va a ser un buen trabajo de mucha calidad, de gran factura técnica.
Las declaraciones generaron críticas desde el oficialismo. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero, calificó esta estrategia como un plan político para paralizar el trabajo del Congreso. Por su parte, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que lo aconsejable es aprobar esta ley lo antes posible.
La presentación de indicaciones, que además saben que son muchas de ellas inconstitucionales, para dilatar el trámite del proyecto, evidentemente, si no vemos ánimo constructivo, la verdad es que lo que es aconsejable por Chile, por la prontitud de las medidas, es tramitar esta ley lo más rápido posible.
En medio de esta controversia, la bancada del Partido Socialista presentó en La Moneda una serie de propuestas para reformular la ley de reconstrucción, criticando el proyecto del Ejecutivo por, según dijeron, favorecer al gran capital. Entre las medidas planteadas figura la devolución mensual del IVA, subsidios para mujeres y jóvenes, además de iniciativas vinculadas a soberanía energética, apoyo a las pymes y compensaciones para los municipios.
Todas las noticias. Radiograma.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
En abril, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1.3%, acumulando 2.7% en el año y un 4% a 12 meses. 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual de este índice. Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacó, por ejemplo, el transporte con un 8%. El precio del dólar bajó 50 centavos el viernes al cotizarse a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió 0,89% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en $6.09 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 1,63%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 1,03%, mientras que el general IGPA cedió 0,94%. En la semana, el IPSA disminuyó 1,4%. El Wall Street subió el viernes. El Dow Jones sumó 0,02%, mientras que el Nasdaq un 1,71%. El precio del petróleo Brent subió 1,23% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $101.29. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 0,6% al cotizarse a $95.42 el barril. Y atención, porque el valor de la UF de este sábado 9 de mayo alcanzó los 40.240 pesos con 14 centavos.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
De la mañana, 33 minutos.
Revisamos más noticias en la radio. Diversas organizaciones sociales expresaron su preocupación y rechazo frente a la reforma a la ley de migraciones, advirtiendo que podría dejar sin acceso a la salud pública a miles de migrantes en situación irregular. Por esta razón, agrupaciones vinculadas a migración, diversidad sexual y de género, además de prevención del VIH, enviaron una carta a la ministra de Salud, May Chomalí, para manifestar su inquietud. Según plantean, la modificación impediría que quienes ingresan por pasos no habilitados puedan renovar su identificación provisoria y mantenerse afiliados a FONASA. A juicio de estas organizaciones, eso podría poner en riesgo la continuidad de tratamientos por enfermedades graves, como el VIH-SIDA, la tuberculosis, el cáncer y otras patologías que son de alto costo. También advierten que exigir una cédula de identidad vigente para acceder a prestaciones no urgentes podría afectar campañas de vacunación y elevar así riesgos sanitarios para toda la población, especialmente durante la época que ya se avecina, el invierno. Además, sostienen que la medida podría vulnerar derechos constitucionales como el derecho a la salud y a la vida, junto con tratados internacionales suscritos por Chile. Sobre este punto, el activista del móvil, Rolando Jiménez, aseguró que el proyecto, según dijo, convoca a la muerte.
Un proyecto que convoca a la muerte, vamos a decirlo en términos muy concretos, porque si los cientos, miles de personas que tienen enfermedades crónicas, que son inmigrantes irregulares, les es negado la atención en salud, vamos a tener ahí una situación de salud muy grave.
Por su parte, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Salud, Daniel Lilayú, recalcó que se debe restringir y distinguir en este caso entre atenciones de urgencia y prestaciones regulares.
Chile no puede negar una atención de urgencia cuando está en riesgo la vida de una persona, ni desentenderse de situaciones que pueden representar un riesgo sanitario para todos. Pero otra cosa es que una persona que ingresó irregularmente al país pretenda acceder a prestaciones regulares y programadas del sistema público.
En la misma línea, el diputado PPD y también miembro de la Comisión de Salud, Fernando Zamora, advirtió que dejar sin atención a personas en situación migratoria irregular podría generar otros riesgos sanitarios.
Es fundamental que se entienda que si una persona llega enferma, por ejemplo, a la urgencia, a un hospital, al CEFAN, independiente de su situación migratoria, hay que atenderlo. Si no se hace, el riesgo es explícito. Se pueden propagar contagios virales, sobre todo meses de alta carga viral.
Actualmente la iniciativa se discute en la Comisión de Gobierno del Senado y cuenta con urgencia legislativa del Ejecutivo. Entre sus medidas contempla exigir una cédula de identidad vigente para acceder a distintos beneficios del Estado. Y el líder nacionalista peruano, Antauro Humala, calificó como una chifladura la construcción de una zanja en el norte de Chile para enfrentar la migración. Así, sus dichos generaron rechazo transversal en el Congreso, donde distintos parlamentarios cuestionaron sus declaraciones, señalando que carecen de fundamento y que si Roberto Sánchez gana la elección presidencial allá en el Perú, la familia Humala no tendrá poder de decisión real. Nos cuenta Josefa Chiamaro.
Durante estas semanas, el líder nacionalista peruano, Antauro Humala, ha estado en el centro de la polémica, principalmente por sus dichos sobre territorios del norte de Chile. De hecho, generó controversia cuando en entrevistas con el diario Perú 21 declaró su aspiración de recuperar territorios de Tarapacá y Arica. Esto ocurre en el marco de las elecciones presidenciales del país vecino, donde el líder de izquierda forma parte de la alianza Juntos por Perú en apoyo al candidato Roberto Sánchez. Ahora una nueva controversia surge a partir de los cuestionamientos de Humala al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, el líder peruano comentó a La Tercera que la idea del mandatario le parece una chifladura, afirmando que el ejecutivo chileno busca equipararse al presidente de Estados Unidos. Además, sostuvo que considera innecesaria una zanja en la frontera. Las reacciones en Chile no se hicieron esperar. En este contexto, diversos parlamentarios de manera transversal rechazaron los dichos del líder peruano. De hecho, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, bajó el tono de la polémica.
Yo creo que en caso de ganar Sánchez como presidente del Perú, la familia Humala no va a tener un peso muy significativo en las decisiones del gobierno, porque en general es una familia que se sabe tiene una posición históricamente muy extrema.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas restó importancia a las declaraciones de Humala y reafirmó que la decisión sobre el corredor humanitario corresponde exclusivamente a Chile.
Mire, yo desdramatizaría esto porque no es el candidato quien señala estas palabras. Es una persona que está cercana a él. Pero si fuera por eso, imagínese la cantidad de cosas que han dicho personas cercanas al propio presidente Kast.
Por último, la diputada republicana Catalina del Real fue enfática en que las declaraciones del líder peruano son graves e irresponsables.
Por lo que esperamos que en la eventualidad que llegara a la presidencia continúe en esa línea de cooperación entre ambos países. Chile necesita relaciones diplomáticas serias, estables y basadas en el respeto mutuo.
Con todo, el líder peruano recalcó que de no ser posible recuperar los territorios del norte de Chile por la vía diplomática, sería válido recurrir a acciones armadas. Así, la polémica abierta por Humala en medio de la campaña presidencial peruana de 2026 está lejos de ser un episodio aislado.
Donde tú estás, BioBio está.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Biobío Deportes.
8 de la mañana, 40 minutos.
Colo Colo derrotó por 3-1 a Deportes Concepción y alcanzó el liderato exclusivo del grupo A de la Copa de la Liga. El cacique jugará el miércoles en un partido decisivo ante Coquimbo, que esta tarde recibe a Huachipato en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. También en horas de esta tarde, Universidad de Chile visita a Unión La Calera, mientras que Universidad Católica espera en el Claro Arena a Ñublense. Todo esto en busca de victorias para seguir con opciones en la Copa de la Liga. Todo el deporte con Diego Osorio.
Colo Colo tuvo una gran reacción en el segundo tiempo para derrotar por 3-1 a Deportes Concepción, que ganaba el partido sobre el cierre del primer tiempo a través de un penal de Joaquín Larribey. En el segundo se notó la diferencia entre ambos equipos y con tantos de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid, el cacique se quedó con el compromiso en el Estadio Monumental con 3 puntos de ventaja sobre Coquimbo Unido, que esta tarde recibe a Huachipato por el grupo A de la Copa de la Liga. El entrenador Fernando Ortiz reconoció que le preocupa la parte ofensiva de sus dirigidos con variantes para buscar la fórmula ideal.
Me preocupa, pero a la vez me ocupa de seguir intentando y buscar a un equipo mucho más ofensivo, donde las ocasiones que podamos tener las podamos encontrar. Seguimos creciendo, buscamos siempre la mejor versión y vamos por buen camino.
Otro que tuvo una gran remontada fue Audax Italiano, para superar por 4-2 a Deportes La Serena en la portada, alcanzando de esta manera el liderato del grupo D a la espera del encuentro de esta tarde desde las 15 horas entre Unión La Calera y Universidad de Chile, en un gramado sintético de Nicolás Chaguán que puede complicar a Fernando Gago y sus dirigidos, tal cual reconoció el propio estratega azul.
Siempre es algo distinto jugar en un estadio de sintético. El campo es más rápido, puede haber alguna carga, puede haber algo distinto a lo que se entrena o al pasto natural. Pero bueno, son cuestiones que nos tenemos que adaptar y tratar de hacer mejor partido.
Ñublense podría certificar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga en el Grupo B cuando visite desde las 5:30 de esta tarde a Universidad Católica en el Claro Arena. Sin embargo, el delantero cruzado Juan Francisco Rosell tiene claro que hoy solo le servirá un triunfo para seguir en la competencia.
La importancia no es estar en un equipo grande, jugar muchos partidos seguidos. Sabemos también que tenemos la obligación de salir a ganar si queremos tener la posibilidad de pasar a la siguiente fase, y eso es lo que vamos a hacer.
O'Higgins quiere dar un gran paso en el grupo C de la Copa de la Liga cuando reciba desde las 20 horas a Everton en Rancagua. En tanto, Santiago Wanderers obtuvo una gran victoria sobre Cobreloa en Valparaíso y llegó a los 19 puntos del torneo de la primera B, a 3 del líder Deportes Puerto Montt. Recoleta venció a Santa Cruz con un gol increíble que sufrió el portero de Boleta, mientras que Unión Española también superó por la cuenta mínima a Temuco con el Germán Becker. En otro orden de cosas, la selección femenina de fútbol sub-17 derrotó por 2-1 a Ecuador en Asunción, con conquistas de Antonella Martínez y Catalina Muñoz sobre la hora, y clasificó al Mundial de la categoría en Marruecos. Con un balance de 3 victorias y 3 empates, Chile se va invicta de Paraguay y representará en la cita mundialista a Sudamérica junto a Venezuela, Argentina y Brasil. Además, en el tramo final de la Liga Española, y mientras Alexis Sánchez ingresó en el segundo tiempo aportando una asistencia a Adams en la agónica victoria del Sevilla sobre el Español, el Betis de Manuel Pellegrini ganaba la Real Sociedad en San Sebastián por 2-0, y los vascos lo empataron en los descuentos. A 3 jornadas del final, ahora el Celta, que ganó, se colocó a 4 puntos de los béticos, y así lo analizó el ingeniero.
Bueno, lo veo como una lucha importante. Tenemos la oportunidad en casa, ¿no es cierto?, con esos 2 partidos de poder lograr esa clasificación, así que tenemos que ir ahora el día martes de tratar de sumar 3 puntos más, y ya veremos cuál es el equipo al final que queda en la quinta posición.
Al cierre, la franquicia chilena Selknam cayó por 35-28 con 2 de Argentina ante 2.347 espectadores en el St. George College, pero continúa en el cuarto lugar del Super Rugby Américas en zona de clasificación a semifinales, y el próximo rival será Capibaras en Argentina.
Radiograma en todo el país. 8 de la mañana, 44 minutos.
Se lo contábamos en nuestros titulares, un minero artesanal murió luego de un derrumbe en la mina en que trabajaba. Esto ocurrió en la comuna de Combarbalá, en la región de Coquimbo. Vamos a conectarnos con la zona desde Radio Bio Bio en La Serena. Nos entrega los detalles a esta hora Gonzalo Meri. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, un minero artesanal, una persona adulta mayor de 74 años de edad, murió cuando realizaba trabajos artesanales en una mina ubicada en el sector de Valle Grande, en la localidad de El Huacho, en la comuna de Combarbalá, aproximadamente unos 15 kilómetros al suroriente de la ciudad de Combarbalá y a unos 180-190 kilómetros al sur de esta ciudad. El hecho sucedió cuando de pronto se desplomó un planchón de piedras, rocas y tierra cayendo sobre el cuerpo del minero, quien murió en forma instantánea. La voz de alerta la dio la familia del propio afectado, que al no llegar a su casa, de inmediato se impacientó, concurrió hasta el sector de la mina encontrando este derrumbe, por lo cual trabajó en ese sector bomberos de Combarbalá y carabineros, quienes extrajeron el cuerpo de el malogrado minero artesanal, procediéndose de inmediato a dar aviso al Ministerio Público, quien inició las investigaciones para establecer las causas de este fatal derrumbe. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de la ciudad de Ovalle para la autopsia de rigor. En todo caso, se investigan las condiciones, especialmente topográficas, del lugar para establecer el derrumbe que afectó a este minero y que enluta a una familia en la ciudad de Combarbalá. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Y un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló este sábado ayer en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Lo informábamos temprano. Como consecuencia de este accidente, el servicio del Biotren hacia la comuna se verá interrumpido hasta el próximo martes. Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción, nos informa.
9 carros resultaron con daños a raíz del accidente que involucró a un tren de carga propiedad de la empresa FEPASA y que transportaba celulosa desde Nacimiento hacia Coronel. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este sábado a la altura del cruce Santa Sofía en Chiguayante. No hubo personas lesionadas, pero sí una obstaculización del tránsito por al menos 4 horas. Así lo alertaron auditores de la radio.
Cruce ferroviario de la calle Fresia, que da de Manuel Rodríguez a O'Higgins, está cortado porque hay un tren descarrilado, un tren de carga descarrilado.
Desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins está cortado el paso por el tema del descarrilamiento del tren. La línea está obstruida por los vagones que no se descarrilaron.
El sur de Chiguayante quedará desconectado, según señaló el alcalde de la comuna, Jorge Lozano. El servicio de Biotren hacia y desde la ciudad podría restablecerse durante las próximas jornadas.
Nos damos cuenta que esto no es para un día ni para dos días y queda desconectado todo el sector sur de Chiguayante, Leonera, hacia Concepción y obviamente también la gente de Hualqui. Y creo que esto demuestra una vez más lo que venimos nosotros solicitando: abrir el cruce Pinares, que es un punto que une el sector oriente con el sector poniente, y esto permitiría que por lo menos no tengamos tanta dificultad.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el corte se podría extender por al menos 3 días, dado que los rieles habrían sido desplazados de su posición original. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sobre esta se refirió también el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, quien señaló que se podría presumir que ocurrió por razones mecánicas más que por acciones ligadas a un delito.
Por ahora, solo lo que nosotros tenemos como información formal desde el municipio es que existe un proceso investigativo que está en curso y que yo previamente sí presumo que tiene que haber sido alguna razón más bien mecánica de los carros, alguna razón en esa dirección, más que alguna acción vinculada a un delito de robo, de cables.
De los 9 vagones involucrados, 6 permanecen volcados, obstaculizando las líneas férreas. Desde EFE Sur emitieron un comunicado donde exponen que el retiro de carros se extenderá hasta este domingo. Una vez retirados los vagones destruidos, las brigadas de la empresa podrán ingresar a realizar los trabajos de rehabilitación de las vías dañadas. Por esta razón, el día lunes no circularán trenes y recién el martes estará habilitada una vía de circulación, situación que se verá reforzada con el despliegue de buses de acercamiento.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Oye, ¿por qué suena tu silla como puerta de terror?
Porque no es de Euromov.
¿Y ese escritorio chueco?
Tampoco es de Euromov.
Ya, ¿y la espalda cómo va?
Como lunes, pésimo.
Amigo, solución simple, Euromov.
¿Euromov?
Sí, Euromov. Sillas cómodas, escritorios firmes, oficina decente.
¿Y cambia tanto?
Cambia todo con Euromov.
Deja de sufrir y cámbiate a Euromov. Ingresa ahora a euromov.cl. Con Euromov, trabajo mejor.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Continúa el debate instalado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja respecto a las implicancias del proyecto de ley miscelánea. Sin embargo, tras la participación del ministro de Hacienda Jorge Quirós en el Chile Day realizado en Nueva York, economistas ven con buenos ojos las iniciativas tributarias que propone el Ejecutivo. Detalles con Juan Oportot.
Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos, expresó el ministro de Hacienda Jorge Quirós en el Chile Day de Nueva York. Ante 800 representantes financieros, expuso los avances de los primeros 50 días del gobierno de José Antonio Kast, destacando que la ley miscelánea marcará un antes y un después en la gestión de las arcas fiscales. El eje de su presentación fue la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la certeza jurídica en evaluación ambiental y la reactivación de la construcción. Para atraer inversión, resaltó la garantía de estabilidad tributaria para proyectos superiores a 50 millones de dólares, informando que durante el primer trimestre de 2026 ya ingresaron iniciativas por 28.500 millones de dólares al sistema de evaluación. En lo técnico, los economistas William Díaz y Francisco Castañeda respaldaron la medida. Díaz destacó la opción de revertir la reforma de 2014 para recuperar el crecimiento, mientras Castañeda llamó a destrabar la maraña regulatoria, advirtiendo que los cambios deben ser institucionales y no vía decretos para asegurar certeza jurídica.
La propuesta de reconstrucción económica que ha planteado el ministro Quiroz y el gobierno del presidente Kast busca de alguna manera retrotraer los nefastos efectos que provocó la reforma del 2014.
No puede hacerlo por decreto. Esto debilita la institucionalidad, ¿verdad? El proyecto tiene algunos componentes interesantes, pero hay que dividirlo e incorporar discusiones.
En el Congreso, tras la aprobación en general del proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, valoró el mensaje de Quiroz como una señal potente de que Chile se pone de pie ante el mundo.
Desde la Comisión de Hacienda vamos a seguir tramitando este proyecto con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia, porque el peor riesgo para Chile hoy es seguir estancados y permitir que una parte minoritaria de la oposición obstruya e impida la posibilidad de dar trabajo y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
En contraparte, el diputado independiente Carlos Bianchi, también integrante de la comisión, criticó la nula disposición para modificar las propuestas y la falta de compensaciones ante el recorte de gasto, cuestionando el perfil gerencial con el que Quiroz lidera la cartera.
Lo que fue hacer el ministro Quiroz al Chile Day es simplemente volver a mostrar y a exhibir su proyecto, su propuesta, sin aceptar modificaciones a esta propuesta que él ha presentado tanto al país como al Chile Day.
El Chile Day continuará en Toronto el 11 y 12 de mayo, cita que sufrió modificaciones por la ausencia del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recurrió al gobierno de José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La ex autoridad solicitó al subsecretario del Interior, Máximo Pávez, que se efectúe una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito. Nos cuenta más Valentina Obreque.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó al gobierno del expresidente Gabriel Boric de haber antedatado el sumario administrativo abierto en su contra en medio de la causa penal que enfrenta por presuntos delitos de violación y abuso sexual. La acusación apunta que la resolución que dio inicio al sumario aparece fechada un día antes de la aceptación formal de su renuncia, pero, según la defensa, los registros electrónicos del sistema de gestión documental del Estado muestran que este documento fue creado horas después de que su salida ya estaba formalmente aceptada. La controversia se conoció luego de que, según reveló La Tercera, Monsalve enviara un oficio al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, pidiendo investigar una eventual falsificación de instrumento público y remitir los antecedentes a la Fiscalía. Con ello, las reacciones no tardaron. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, acusó improvisación de la administración anterior en el manejo del caso.
El caso Monsalve es un caso donde todo se ha hecho mal. Todo este tema del sumario viene a demostrar que Carolina Toá y el gobierno del presidente Gabriel Boric no actuaron como deberían haberlo hecho en el caso Monsalve.
El haber cursado mal el sumario demuestra que en el caso Monsalve lo que hubo fue improvisación.
En tanto, desde la oposición llamaron a esperar que los antecedentes sean revisados por las instituciones competentes. Así lo sostuvo la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Justicia, Lorena Fríes.
Es algo que va a tener que probarse en juicio, ser sancionado como una prueba pertinente por el juez, y efectivamente es un dato importante, pero no es la única prueba y por lo tanto hay que estarse, más bien hay que esperar a que el juicio siga su curso, y este es un elemento más.
Sobre las eventuales consecuencias, el abogado y académico de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, advirtió que si se confirma una alteración en la fecha del acto administrativo, podrían existir responsabilidades para quienes participaron en su elaboración.
Se puede dar lugar a responsabilidades administrativas de quienes hayan participado en esos hechos en el caso que se logren acreditar. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Por otro lado, consultados por la radio, desde La Moneda,